COPE. Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Espejo de Zamora. En este viernes, que es ya 19 de noviembre, tenemos varios temas que tratar. Volveremos a darle vueltas al Congreso Diocesano de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Hemos recogido algunos testimonios, pero haremos un balance general con una de las personas que han estado en la organización de este congreso, con un laico, con Carlos de la Fuente. Eso será en un ratito. Vamos a hacer el recordatorio también de lo que será el musical Skate Hero en nuestra ciudad, que llegará el próximo 4 de diciembre. Hablaremos también un poquito de Cáritas y siempre tendremos una pincelada al final con el otro cantar de nuestro delegado de medios, Juan Carlos López. Comenzamos el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Te voy a recordar una historia. 2017, Londres y un atentado terrorista. Recordarán a un joven vasco que iba con su monopatín y por salvar la vida a una chica, pues la perdió él. Varias puñaladas acabaron en ese mismo momento con su vida por entregar por la de esa joven que estaba en peligro. A partir de esa historia tan trágica se realizó, nació un musical, un pequeño homenaje que partió de sus amigos y que va a llegar a Zamora el próximo 4 de diciembre bajo el título Skate Hero, el héroe del skate. 4 de diciembre, 8 de la tarde, en el Teatro Ramos Carrión. Estarán presentes también los padres de este chaval que están recorriendo España con un musical que pretende ser un pequeñísimo homenaje. Estén atentos porque pronto se abrirán las taquillas para poder comprar una entrada y poder asistir a este espectáculo que, por cierto, también ha llegado a televisión, al espectáculo de Got Talent en Telecinco. Hemos podido hablar con su director, con Javier Segura, y la entrevista íntegra la emitiremos el domingo en nuestro programa Iglesia Noticia. Pero ahora vamos a dejar este fragmento.
Lo escondido.
Bueno, merece ser contado la propia vida. Yo creo que sorprendió a todo el mundo un acto de heroísmo de esta categoría, ¿no? Es decir, una persona que sin conocer a otra se lanza en su ayuda y expone su vida, pues ya en sí es una historia que merece ser contada, ¿no? Y luego, pues Ignacio era un joven, un hombre ya, porque tenía ya 39 años, aunque su estilo era muy juvenil, ¿no? Por el skate, el surf y, bueno, todo su estilo de vida. Bueno, pues yo diría que en principio era un idealista, está claro, porque, bueno, en varios momentos de su vida lo demuestra, ¿no? Y también de profundas convicciones cristianas. Es algo que, bueno, se sabe, lógicamente, pero quizás no se ha destacado suficientemente, ¿no? Que este acto heroico que marcó el final de su vida y por el que se le conoció, pues nace de esas raíces, ¿no? De ese convencimiento de que, bueno, en el fondo de que seguimos a Jesucristo y que Él entregó su vida primero, ¿no?
Los padres, además, muy involucrados también en el musical y en que se conozca la historia de su hijo, ¿no?
Sí. La verdad es que desde el primer momento no podía ser de otra forma. Nos pusimos en contacto con ellos, les contamos esta iniciativa que teníamos y claro, primero agradecidos. Y luego se han implicado mucho porque les pedimos que revisasen el guión, pues si había cosas que no habíamos acertado. Y bueno, a partir de ahí, pues distintos encuentros con los jóvenes que interpretan, con, por ejemplo, muy entrañable el día que tomamos un café juntos, el matrimonio de ellos, los padres de Ignacio, y los actores que interpretan a ellos mismos, a los padres, ¿no? Uh-huh. Pues para poder conocerse, para poder, bueno, hablar de toda esa experiencia. Así que sí, los padres se han implicado 100% también en este proyecto y de hecho, bueno, estará en el Zamora con nosotros, ¿no?
Me llama Señor.
Recuerda, el próximo 4 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, Skate Hero.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Vamos a continuar hablando en El Espejo del próximo domingo 21 de noviembre, que se celebra Cristo Rey y además la Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano. Desde nuestra diócesis, como no podía ser de otro modo en esta nueva etapa que hemos abierto en Pastoral Juvenil, también se ha preparado un día especial, un día de fiesta. Y María Rodríguez Romo forma parte de ese equipo que está en, bueno, en un poco en la organización de esta y otras actividades relacionadas con la Pastoral Juvenil en Zamora. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Vicky.
¿Qué celebramos el domingo? Yo lo he dicho así un poco por encima, pero entra más en detalle, María.
Bueno, el domingo celebramos la Jornada Diocesana de la Juventud, ¿no? Una jornada que propone la Iglesia para estar del lado de los jóvenes, para volver la mirada a los jóvenes a nivel diocesano.
Porque no podemos olvidar que tenemos a la vuelta de la esquina la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, seguramente más conocida por los oyentes y también por los jóvenes, porque el tema de la juventud en nuestra diócesis llevaba unos años un tanto parado. Entonces, a nivel diocesano se ha movido muy poco esta Jornada de la Juventud, ¿no, María?
Sí, pero bueno, ahora llevamos ya desde que empezó el curso con diferentes actividades que tratan de incentivar o de dar ese espacio a los jóvenes donde se puedan encontrar, puedan celebrar y puedan transmitir y anunciar su fe.
¿Qué se ha preparado en Zamora para el domingo, María?
Bueno, pues este domingo por la tarde tenemos un pequeño encuentro, ensayo. Aquellas personas que colaboramos con la música en la pastoral juvenil, pues bueno, para encontrarnos, para intercambiar cantos, para cantar juntos, para celebrar, y al final terminamos con la Eucaristía de Cristo Rey a las 8 en la Iglesia de San Andrés. Entonces prepararemos un poco esa Eucaristía haciendo especial hincapié, bueno, pues en la música, ¿no?, que es un aspecto que se quiere cuidar desde la pastoral juvenil.
María, tú que eres una persona comprometida con tu parroquia, María pertenece a María Auxiliadora, además es profesora también en un colegio concertado, en el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué te parece importante, interesante que se vuelva a reavivar esa llama de la pastoral juvenil en nuestra iglesia local?
Bueno, pues creo que todos la pastoral juvenil es atractiva y bueno, siempre supone un reto también, ¿no? Cómo llegar a los jóvenes, cómo acercarnos a ellos. Y al final tenemos que transmitirles que ellos también son testigos de Jesucristo resucitado, ¿no?, y que tienen que anunciarlo también. Entonces, tenemos que facilitarles esos espacios donde ellos puedan formarse y puedan anunciar, puedan salir al mundo, forman parte de la Iglesia también y son importantes, tienen mucho que decir.
Tú tratas con adolescentes a diario en el colegio. ¿Resulta complicado llegar a ellos, María?
Estamos en un mundo muy rápido, donde todo es inmediato, todo es ya y todo es experiencial, ¿no? Tienen que vivirlo y vivirlo a tope. Además, los adolescentes por definición son así, ¿no? Y los jóvenes más todavía. Se dan pequeños pasos, pero sí que es verdad que ellos tienen inquietudes, que se hacen preguntas y que cuando les dejas hablar te sorprendes y cuando te acercas a ellos tienen muchas cosas buenas y que nos pueden ayudar a todos, ¿no? Y que pueden ayudar a que esta iglesia de nuestra diócesis se mantenga viva y joven.
¿Qué actividades se han puesto en marcha ya en la diócesis de Zamora relacionadas con la pastoral juvenil?
Bueno, pues los martes a las 8 de la tarde en la iglesia de Santiago del Burgo, el obispo Fernando pues imparte unas pequeñas charlas con adoración eucarística. Y los domingos a las 8 también en San Andrés se ha empezado a realizar una Eucaristía con un tono más juvenil para aquellas personas, bueno, pues que les cuadra bien la hora, ¿no? Que pueden ir y pueden participar y tiene eso como un tinte juvenil. Además, las actividades que se realizan tienen como objetivo próximo, ¿no?, este verano la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago y el Jubileo Diocesano que tendrá lugar también en el año 2022.
Bueno, tenemos ahí algunas actividades gordas, ¿no?, que reunirán seguramente a muchos jóvenes. Tenemos la PEG, tenemos esta jornada de la que hablabas, la Jornada Mundial de la Juventud. Esperemos que todo esto sirva un poco de caldo de cultivo para ir calentando motores para estos días tan importantes y tan especiales.
Eso es, vamos a ir despertando ahí ese gusanillo para que luego todo esto dé sus frutos, ¿no?, y podamos compartir con jóvenes de todo el mundo en Lisboa en el año 2023, la Jornada Mundial de la Juventud, que siempre es como un cargador, ¿no? Como cuando enchufas al móvil a la luz, que te carga la, batería, pues igual, una JMJ te pone en marcha y te da fuerzas, ¿no?, para seguir adelante. Como dice el Papa en su carta, la carta que ha sacado ahora con motivo de esta Jornada Diocesana de la Juventud, levántate, te hago testigo de todas las cosas que has visto, ¿no? Tenemos que ser testigos y levantarnos y anunciar a Cristo resucitado con fuerza.
Es muy importante en ocasiones el poder encontrarnos, el poder mirarnos a la cara y ver gente joven, que hay más personas como nosotros de nuestra edad, o más o menos. Es que yo me estoy metiendo en el grupo de jóvenes, pero es cierto que
sí, claro,
ya...
Ahí estamos.
Bueno, tengo entendido, por ejemplo, los martes en Santiago del Burgo, la convocatoria es para adolescentes de a partir de 15 y jóvenes hasta 35. Yo me paso un pelín, María, tú todavía entras ahí en el bombo, pero bueno, ¿no? Que las cifras o esa horquilla que no echen a nadie para atrás.
No, porque... claro que no. Uh-huh. No es excluyente.
Efectivamente, no es excluyente. Es simplemente para que sepan que el ambiente va a ser juvenil. Y todos Eso tenemos es. Espíritu joven, independientemente de la edad, que yo también voy los domingos a la misa de San Andrés. Aunque me pase. Bueno, María, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Muchas gracias a ti, Vicky.
Y de la pastoral juvenil de la diócesis de Zamora damos un salto y nos vamos hasta Cáritas Diocesana de Zamora. Allí nuestra compañera de comunicación Raquel Bartolomé nos va a explicar, nos va a detallar en qué consiste una nueva campaña que han iniciado hace algunas semanas relacionada con las personas mayores. Buenos días, Raquel.
Cáritas Diocesana de Zamora está llevando a cabo durante el mes de noviembre la campaña de sensibilización Cáritas con los mayores. El objetivo es dar a conocer el trabajo de la institución con este colectivo. Cáritas, como organismo oficial de la Iglesia de Zamora para la labor caritativa y social, atiende cada año a más de 500 mayores a través de la gestión de 6 residencias de ancianos, situadas en diferentes puntos de la diócesis: Fermoselle, Villarrín de Campos, Alcañices, Carvajales de Alba y en Toro. Con esta campaña, Cáritas pretende dar a conocer cada uno de estos centros, cómo se trabaja y qué servicios presta. Para ello, a través de sus canales oficiales de comunicación, están lanzando semanalmente pequeñas piezas de vídeo y numerosas fotos en las que aparecen los residentes con el cartel Cáritas con los mayores, con las que intentan sensibilizar a los ciudadanos del trabajo que se realiza en las residencias de mayores. Además, Cáritas ha creado un folleto disponible en las parroquias y en su página web, y como colofón a esta campaña lanzará una pequeña revista donde dará a conocer sus centros residenciales. Esta campaña de sensibilización, como toda la labor diaria que se realiza en los centros y programas de Cáritas, cuenta con el apoyo del obispo de Zamora, don Fernando Valera, que en su visita a estos centros de mayores ha animado a todos los trabajadores en su tarea para que los residentes sigan recibiendo el respeto que se merecen.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado sábado, día 13 de noviembre, se clausuró el Congreso Diocesano de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, y hoy queremos hacer un pequeño balance, una pequeña valoración con una de las personas que ha estado en la organización de este congreso, Carlos de la Fuente. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Vicky, y todas las personas que nos escuchan.
¿Qué sensaciones ha dejado este congreso, que ha durado los sábados 6 y 13 de noviembre?
Pues las sensaciones han sido positivas, muy positivas. La verdad es que hemos salido contentos y animados a proseguir en la siguiente fase, porque este congreso ha tenido varias fases. Uh-huh. Y bueno, podemos decir que esta es casi la fase final, pero tendrá todavía un momento más en los arciprestazgos.
Fíjate que una de las cosas que se decía en los pasillos, ¿no?, y aunque todos estábamos muy cómodos y muy a gusto porque veíamos caras nuevas, que eso se ha repetido mucho, ¡ay, qué bien! Fíjate, no somos los de siempre, hay gente nueva que no conocemos, ¿no? Muy buen ambiente, pero sí es cierto que se decía, bueno, ¿y esto para qué? ¿Servirá para algo? Entonces te traslado la pregunta de los pasillos, que también la habrás compartido con algunos compañeros. ¿Esto servirá para algo, Carlos?
Pues nosotros esperamos que sí, porque bueno, la idea es que ahora esto se traslade a los arciprestazgos y los arciprestazgos o la diócesis, ¿no?, se pueda poner en marcha, ¿no? La idea de este congreso, y ya enlazo un poco con de dónde viene y por qué surge, que no ha sido un champiñón aquí, tuvimos un congreso nacional el 14-16 de febrero de 2020, donde todos los laicos de España, algunos de esta diócesis también, fuimos y tuvimos un encuentro. ¿Para qué? Pues para dinamizar al laicado. La idea es que fuésemos una especie de cascadas que se nutrían en Madrid y a partir de ese congreso, venir a las diócesis y las diócesis ahora, pues poner en marcha en arciprestazgos, ¿no? Pero la idea es movilizar al laicado y esto será pues realmente lo que el laicado quiera, ¿no? Es decir, yo creo que la Iglesia, vamos a decir, desde la jerarquía, ¿no? Pues abre puertas a que el laicado tengamos nuestra misión y la recuperemos, ¿no? De alguna manera. Como bautizados, sabemos que tenemos un lugar en la Iglesia, tenemos una misión, y lo que se nos dice es que, bueno, pues nos pongamos en marcha. Entonces, bueno, pues aquí yo, pues ya es la capacidad que tengamos, ¿no? Para ponernos en marcha. Sobre todo yo diría que este es un tema principalmente individual, que luego se moverá en grupos laicales, ¿no? O en dimensiones un poco más amplias, pero que al final esto tiene que ser un convencimiento individual de cada uno.
¿Tiene algún vínculo con el sínodo? ¿Nos puede servir para algo este congreso que hemos celebrado? Porque es cierto que antes de su celebración, mucha gente ya no sabía, pero esto es el sínodo, esto es el congreso de laicos, ¿esto qué es o qué diferencia hay entre una cosa y otra? Seguramente esté todo muy relacionado, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, esto la verdad es que, ya te digo, nació un tiempo antes, ¿no? Aquí en España, en febrero del 20, luego vino la pandemia y entonces ha parado la dinámica que se tenía que haber seguido, ¿no? Y ahora confluye junto con el sínodo. Pero esto ya es una experiencia de sinodalidad. Lo que hemos hecho ha sido juntarnos laicos, juntarnos religiosos, juntarnos sacerdotes, ¿no? El pueblo de Dios, el congreso se titulaba Pueblo de Dios en Salida, ¿no? Y al final, pues lo que estamos es el pueblo de Dios juntos, decidiendo un poco qué hacemos con nuestro futuro, cómo cogemos la misión que nos dijo el Señor Jesús y la ponemos mejor en marcha, es decir, bueno, pues hacer propuestas de futuro, diseños de futuro juntos. Y eso es la sinodalidad. Básicamente lo que nos invita el sínodo ahora es que nos escuchemos unos a otros, todos tenemos importancia, y no olvidemos que bueno, el sínodo está planteado ahora también como un sínodo de obispos, ¿vale? Pero es decir, que al final esto lo tenemos que vivir como un sínodo de Iglesia, un sínodo de pueblo de Dios, ¿no? El sínodo de los obispos, que es lo que se va a hacer ahora, va mucho más allá. O la sinodalidad va mucho más allá que simplemente el hecho de que los obispos se encuentren y hablen y tengan consideraciones los unos con los otros. Entonces, de alguna manera lo queremos aunar porque tiene esta parte, ¿no? De todos en comunión, todos juntos, escuchándonos unos a otros en esa dinámica de sinodalidad, vamos a decidir por dónde continuamos.
Dios quiera que vayamos creciendo en este sentido, porque parece que somos muy noveles, aunque se ha hablado tantísimo de laicos, tantísimo de sinodalidad, y siempre parecemos noveles en este terreno. Carlos, muchas gracias por habernos hecho este pequeño balance de lo que ha supuesto el congreso, y ahora a continuación, bueno, pues escucharemos 3 o 4 testimonios que tenemos por ahí de algunos de los participantes en el congreso. Gracias y buenos días, Carlos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Pues vamos a ello. Le decíamos a Carlos que teníamos algún testimonio que habíamos recabado en los días del congreso, y a continuación escuchamos a Clara del Arciprestazgo de Benavente, también a Rafa de Zamora y a Elisa también de Zamora.
Mi nombre es Clara Cueto y pertenezco a la parroquia de San Juan de Benavente. El pasado encuentro de laicos Pueblo de Dios en Salida fue para mí una gran oportunidad de profundizar en los diferentes ámbitos que como laicos debemos tener presente en nuestra vida cristiana. Fueron días muy intensos, comenzando siempre con la oración, poniendo este congreso en las manos de nuestro Padre. De las diferentes ponencias y experiencias explicadas por personas de diferentes diócesis, así como la nuestra, en las que se nos invita a ser ese laico comprometido con la Iglesia, siempre dispuesto a formarse y siempre al amparo y en compañía de nuestros sacerdotes. Algunas cosas con las que me quedo son ese crecer y madurar personalmente, ser siempre crítico con las cosas que pensamos y llevar la fe a la vida pública. Terminamos la jornada con la celebración eucarística a cargo de nuestro obispo don Fernando, que nos dio una luz, esa luz que llevamos a nuestros arciprestazgos para continuar con esta labor que aquí hemos empezado.
Buenos días. Para mí el Congreso de Laicos ha supuesto, en primer lugar, reencontrarnos, un montón de cristianos de la diócesis, con curas laicos y ver la potencia que tenemos. Estamos vivos, nos vemos menos, igual más envejecidos, pero ha estado realmente bien que nos hayamos encontrado, que nos hayamos visto, que hayamos creado un foro, un lugar de encuentro. Creo que es muy importante que el Congreso siga sus fases. Ahora la arciprestal, si nos quedáramos solo en estas dos sesiones de estos sábados, bueno, serviría para, sí, encontrarnos, pero poco más, ¿no? Y también creo que el Congreso de Laicos nos ha ayudado a ver dónde estamos, cuáles son las carencias que tenemos, cuál es realmente el nivel formativo y la capacidad de movilización que tenemos de los laicos en nuestra Iglesia diocesana, y por tanto tener una visión más objetiva y real de las verdaderas posibilidades que tenemos. Y creo que también es un impulso, sobre todo está siendo un impulso. Yo creo que volvernos a encontrar, juntarnos, escucharnos, aprender unos de otros, conocernos mejor con las propuestas que se han lanzado, sugerir ideas y establecer un lugar de encuentro y de confrontación, nos ayudará a crecer, siempre a crecer.
Para mí, el Congreso de Laicos ha sido un lugar de encuentro de laicos, consagrados y sacerdotes, donde a través de cuatro itinerarios que han sido el primer anuncio, acompañamiento, formación y vida pública, hemos sacado pistas que tendremos que traducir en acciones concretas de por dónde podemos caminar como pueblo de Dios que está en salida, que tiene que caminar junto desde la corresponsabilidad, para poder afrontar con esperanza los desafíos que se presentan en la sociedad que nos toca vivir. Me ha gustado porque se abre en la Iglesia un nuevo horizonte, una nueva forma de caminar juntos, tanto laicos como consagrados y sacerdotes, cada uno asumiendo su responsabilidad, pero todos en comunión, con fe, esperanza y alegría.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Laura Luelmo, la joven zamorana asesinada en el Campillo, vuelve tristemente a ser actualidad. Sin embargo, nadie ya podrá devolverle a la vida ni consolar a quienes sufrieron su desgarradora pérdida. Solo queda el sinsentido silencioso de su ausencia y el deseo de que la justicia coloque al asesino en el escenario merecido. Pero, ¿cuánto vale una vida arrebatada? ¿Cómo compensar a la familia por tanto dolor? ¿Qué debería hacer la sociedad para evitar que las malas bestias vuelvan a saciar su instinto asesino? Ninguna medida judicial será reparadora, pero parece que si se demostrase su culpabilidad, el responsable no debería volver a poner un pie en la calle. Si se me permite el exabrupto, que se pudra en la prisión mirando al techo de la celda y que su conciencia le castigue hasta el último segundo de su vida. No se me ocurre otra cosa para el indeseable que arrancó la vida de un alma pura que simplemente pasaba por allí. Esperemos que la sentencia no revictimice a la familia y nos libre del verdugo para siempre.
El espejo va llegando ya a su final, pero antes tenemos un apunte que lo enmarcamos dentro del año jubilar Raíces con Esperanza. Hacía tiempo ya que no hablábamos del tema. Bien, pues es que el próximo lunes, el 22 de noviembre, se celebra una mesa de amistad social, como se ha llamado, con el título La crisis económica. Va a ser en Benavente, concretamente en la Casa de la Cultura La Encomienda. Y van a participar en esta mesa de amistad social Amalia Martínez, que es trabajadora social de Cáritas allí en Benavente, Eduardo Fuentes, que es abogado y profesor, y Julio Otero, empresario. El título de esta mesa redonda es La crisis económica. Y como decimos, en la Casa de la Cultura La Encomienda, en Benavente, el 22 de noviembre y a partir de las 7 y media de la tarde. Esto es todo por nuestra parte. Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.